para un alto el fuego. Ojo, a expensas de lo que diga Hamás. El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar, y el presidente de Israel lo ha confirmado, que aceptan una propuesta para un alto el fuego en Gaza. Toda la cautela, toda la prudencia, porque aunque Israel da el visto bueno, no se sabe nada de lo que opina Hamás. Trump es optimista, pero la pelota vuelve a estar en el tejado de los terroristas.
I hope that we're going to have a deal for peace.
Espero que logremos un acuerdo de paz y si Hamás rechaza, que es posible, es el único que aún no lo ha aceptado, tengo la sensación de que obtendremos una respuesta positiva. Pero si no es así, como sabéis, Bibi, te respaldaremos completamente para que hagas lo que tengas que hacer.
Elogios de uno para otro y viceversa. Trump ha iniciado la comparecencia diciendo que es una jornada histórica y uno de los grandes días de la civilización. El plan, como te hemos contado, incluye la vuelta de todos los rehenes a las 72 horas de que Hamás aceptara el pacto. Insisto, si es que lo acepta. Los terroristas no tendrán ningún papel en la gobernanza de la franja, ni directa ni indirectamente, y se creará algo así como un consejo para ese gobierno, un consejo internacional que estaría encabezado por el propio Donald Trump. Por cierto, separaría la ejecución del plan militar de Israel si es que queda algo que esté en pie. En fin, como te digo, toda la prudencia, este capítulo lo hemos vivido ya alguna vez, falta por saber, insisto y lo subrayo, qué opina Hamás al respecto. Segunda clave, Virginia Barbancho, que es la ex jefa de la Jessica Rodríguez, la sobrinita de Ábalos, ya sabes, le llamó la atención por no fichar en la empresa Traxatec. Lo hizo a través de mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso COPE. Entre estos, la encargada de la empresa pública le decía que sin fichajes guardados no hay cheque restaurantes. Y es que encima pasaba las comidas, no te lo pierdas. Y tercera, la policía ha encontrado en un maletero el cadáver de un hombre desaparecido con signos de violencia en El Ejido, en Almería. Los familiares habían denunciado su desaparición el pasado fin de semana cuando le vieron por última vez. El fallecido era un hombre muy conocido en El Ejido, pertenecía a varias asociaciones culturales y no se descarta ninguna hipótesis.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tengo el tronco ahí delante y estoy aquí y me está cayendo la mundial. He salido un momento del terreno para ir a comprar aquí a Santa Isabel y no puedo ni salir. Mira, es que se han caído hasta las farolas y todo. Esto es una locura.
Tenía alguna de sí.
Acabamos de entrar en el otoño y las intensas lluvias han hecho que veamos estampas propias de hace un año, por ejemplo. Nos traen los recuerdos de la dana que azotó Valencia. Tras semanas de calor y de sequía, las nubes han descargado con fuerza en muy poco tiempo, provocando riadas que han anegado calles, arrastrado vehículos, generando problemas en muchos municipios.
Lleva 2 horas lloviendo sin parar. Mira, se ha derrumbado el muro, esto lo nunca he visto.
Desde primera hora de la mañana, varias provincias del norte y este peninsular han activado su alerta roja por precipitaciones intensas. Las lluvias han superado en algunos puntos los 300 litros por metro cuadrado. Hasta las 11 de la noche se van a mantener en Valencia, donde hasta ahora preocupa el desbordamiento de la Saleta, cerca de Aldaya, otra vez. A lo mejor está la cosa en Tarragona o en Castellón, donde el agua ha provocado cortes de carretera e interrupciones en el suministro eléctrico. Nada más. Todo ello por una borrasca tropical que está afectando al este de España. Samuel Viener es portavoz de Meteorred.
Vamos a tener tormentas muy estáticas que en algunos puntos van a dejar grandes acumulados de agua y a lo mejor en otros cercanos no tanto, ¿no? Que es lo más complejo de este episodio y sobre todo los mapas insisten que la zona cero sería en estos momentos el litoral de Valencia de cara a las próximas horas con mapas incluso que meten registros de 200 o 300 litros por metro cuadrado.
A partir de mañana se prevé que la borrasca se traslade hacia Baleares, elevando la alerta en el archipiélago a nivel naranja. Como te digo, las lluvias vuelven con fuerza en la costa mediterránea española y son muchas las personas que han vuelto a revivir algunos episodios de aquella tragedia que se llevó la vida de más de 200, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Cómo va a evolucionar la situación? Hoy volvemos a las zonas afectadas por las lluvias para descubrir cómo se vive esta borrasca. Gabriel. El ciclón tropical que ha llegado a nuestro país en forma de borrasca, manteniendo en alerta muchas provincias del norte y este peninsular, lo denominan Gabriel. Lo primero que vamos a hacer es dar información de servicio, dando un repaso de lo que está ocurriendo en los puntos más afectados o con máxima alarma. En Aragón, los bomberos han gestionado más de un centenar de incidencias, han tenido que rescatar a conductores atrapados en balsas de agua. Jean tiene un comercio en Zaragoza.
Pues que están lleno, el suelo lleno de barro y agua. No he hecho más cálculo todavía, estamos limpiando. Más de 1000 metros, así, inundada. Porque tenemos dos naves, la nave principal está inundada, pero la otra que está más interior no. Es que fue por la noche, fue por la madrugada.
Varios hospitales se han visto afectados por la tormenta que durante varias horas ha hecho que se desborde el río Huerva a su paso por Zaragoza. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera de COPE Aragón, Ana Abad. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches. Los vecinos más afectados son los de las localidades de Cuarte, María de Huerva, Santa Fe y Cadrete. En estos municipios, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a 60 personas que se habían quedado aisladas. Los vecinos limpian casas, garajes y locales. Es el caso, por ejemplo, de uno de los bares de María de Huerva.
Y a los 15 minutos ya se había inundado. Casi al lobillo, pero está con barro. Como estamos limpiando todavía, no, tampoco hemos mirado las cámaras. Estamos solos y los trabajadores.
Además, un centenar de personas mayores han sido evacuadas de la residencia de ancianos de Santa Fe y otras 200 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas en María de Huerva. A esta hora, más allá de Zaragoza, estamos también muy pendientes de la provincia de Teruel. Las calles de municipios del Maestrazgo o de las cuencas mineras se han inundado, el agua ha derribado algunos muros y se han tenido que cortar varias carreteras provinciales.
De Aragón nos vamos a Cataluña, donde se ha decidido suspender los colegios ante las intensas lluvias que se esperaban para la primera hora del día. Lo peor se ha vivido en Tarragona, donde varias localidades han registrado más de 150 litros por metro cuadrado. Una de las más afectadas ha sido Amposta, que en tan solo dos horas han acumulado 246 litros, siendo el día de hoy el más lluvioso de los últimos 33 años. Josep es dueño de un restaurante que se encuentra aquí en Amposta.
Calles inundadas, parking municipal inundado, bloques con parking privado también se han inundado. Aquí en la zona del Baix Ebre, le digo yo que ha sido infernal, o sea, no ha podido descansar nadie. Pues claro, a la mañana, carreteras cortadas, caminos de agrícolas cortados, o sea, un manantial de agua.
Ha sido un día muy intenso, con el paso de las horas parece que lo peor habría pasado. Aún así, desde el gobierno catalán piden ser cautos y no bajar la guardia. Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches. Sí, no se puede bajar la guardia porque hay todavía zonas con mucha acumulación de agua y puede seguir lloviendo en el sur de Tarragona, aunque ya no con la misma intensidad. Protección Civil insiste en que se eviten los desplazamientos, no acercarse a zonas inundables y evitar también actividades al aire libre. Hasta primera hora del martes hay que seguir muy pendientes de estas lluvias. Se han revisado los colegios del Montsià y del Baix Ebre, que hoy han estado cerrados para evaluar posibles afectaciones, pero mañana ya podrán reabrir con normalidad. Se aleja un temporal que no ha dejado consecuencias graves, más allá de algunas inundaciones o cortes de luz. Inundaciones como en Amposta, donde se han batido récords con casi 300 litros en apenas unas horas. El ayuntamiento pedirá la declaración de zona catastrófica porque hay inundaciones cada vez que llueve con una cierta intensidad. Se han reabierto también todas las carreteras en las Terras de Alebra que habían sufrido inundaciones y cortes durante las fuertes lluvias de las últimas horas.
Otra vez la Comunidad Valenciana. A esta hora estaba previsto que se jugara el Valencia-Oviedo de fútbol, pero ha sido aplazado hasta mañana por la alerta roja. Además, 239 municipios han suspendido las clases para medio millón de alumnos. Mañana tampoco habrá cole en algunos de ellos. En cuanto al transporte, las lluvias han provocado retrasos en vuelos, cancelación de 4 vuelos en el aeropuerto de Valencia. Nos lo cuenta Mari.
Un poco asustada porque hace 11 meses de la riada que hubo en Catarroja, encontrándome yo encerrada en un local con mi hija y unos chicos, consiguieron rescatar a mi hija a las 10 de la noche, embarazada de 7 meses y medio, subiéndola como una sábana a un primer piso. Y yo, por mi poca movilidad, ya no pude salir. Si ya se me viene siempre la memoria, cuanto más, qué miedo me da salir a la calle si veo que está lloviendo.
La preocupación también se centra en la zona cero de la Dana, ya que las precipitaciones han provocado el desbordamiento del barranco de la Saleta en Aldaya y la fuerte subida otra vez del barranco del Pollo en Paiporta. Nos vamos hasta allí. Pascual Claramonte, ¿cuál es la situación? Buenas noches.
Buenas noches. Sigue preocupando el litoral, precipitaciones activas y un ojo puesto, como durante todo el día, en zonas inundables, barrancos en vigilancia constante, y todo ello nos lleva al epicentro de la tragedia del pasado año. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la última reunión de seguimiento.
Hay que decir que la situación ahora, estamos en una distancia de 5 kilómetros aproximadamente, que parece ser que la tormenta se va a situar en el mar, pero existe posibilidades de que dé en el litoral de Valencia y, por tanto, también en la zona cero de la Dana, ¿no?
Más de 50 municipios de la provincia de Valencia, especialmente en esa Horta Sud, apuestan por replicar mañana la suspensión de clases. La alerta pasará a ser naranja desde esta medianoche, es la previsión, y estará activa, eso sí, en las tres provincias. Ernesto de Catarrocha directamente tomaba la decisión de abandonar el pueblo. Hoy, segunda noche, que pasará fuera con su mujer.
Tomamos la precaución, coger una habitación de hotel e irnos dos días a Valencia capital.
Los avisos han sido clave, pero la sensación de miedo sigue siendo común denominador en muchos de los vecinos afectados.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos, y con especial atención a las zonas que hace hoy 11 meses quedaron arrasadas por la Dana. En Massanassa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Se nota precaución, todo el mundo pues ha sacado los coches, o la mayoría ha sacado los coches de los garajes, han procurado dejarlos en zonas más altas. Está hoy todo completamente cerrado. Después de la experiencia vivida en la Dana, todo el mundo está con, por lo menos, con esa incertidumbre y esa precaución.
Está muy preocupado, claro. Le ha costado mucho volver a poner en marcha la Academia de Inglés, que se encuentra a la entrada del pueblo. Pero yo soy optimista.
Sé que estamos en alerta roja, pero quiero ser positivo. Espero que no nos vuelva a suceder, aunque estamos a 200 metros del famoso barranco del Pollo. Así que, en fin, el riesgo está ahí, pero quiero ser positivo y pensar que no va a volver a pasar.
Como te digo, máxima alerta en Aldaya, pendientes del barranco de la Saleta. Durante el día algunas de sus calles han quedado inundadas, incluso algunas viviendas han sufrido problemas en los desagües. Maripaz tiene una administración de loterías en Aldaya.
Muchos establecimientos esta mañana no han abierto, de hecho ahora no hay nadie en la calle y la gente está, pues eso, muy nerviosa, con mucho miedo de que vuelva a venir. Ha habido viviendas en las cuales se le ha salido el agua por los cuartos de baño, imagino que por una falta de limpieza de las alcantarillas.
Los vecinos tienen miedo porque dicen que no han visto obras importantes o proyectos desde el año pasado. Hablamos de iniciativas que podrían ayudar a canalizar el agua que cae de forma torrencial durante estas fechas. De hecho, como digo, son muchos los que insisten en la modificación de la Ley de Aguas para garantizar una seguridad hidrológica. Daniel Montesinos es decano del Colegio de Obras Públicas de Valencia. Daniel, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué parte de razón tienen los afectados, claro, ante la que está cayendo? Y con la memoria tan caliente, solo lo que diga esta gente merece todo el respeto. Pero desde el punto de vista técnico, ¿tienen razón? ¿Haría falta un mega despliegue de obra pública para evitar lo que ha ocurrido?
Pues sí, así es. Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que junto con el Colegio de Ingenieros de Caminos, pues somos los técnicos competentes para el diseño de todas estas obras de infraestructura y control hidráulico, venimos ya desde hace mucho tiempo reclamando a la Administración un plan integral que defienda a todas estas áreas que han sido afectadas. Tenemos que tener en cuenta que Valencia, que nosotros recordemos, históricamente ha vivido muchas más, pero que nosotros recordemos ha sufrido dos riadas, una en el 57, que obligó a desplegar el conocido Plan Sur, que es un encauzamiento que bordea la ciudad por el sur y la protege del río Turia. En la riada del 82, que ocurrió en el río Júcar, se diseñó la presa de Tous, que defiende a todo lo que sería el río Júcar y las poblaciones de aguas abajo, Cullera, etcétera. Y lo que tenemos en medio es una serie de barrancos, como es el barranco del Pollo, el barranco de la Saleta, que no se ha hablado antiguamente y ahora sí que se está hablando, que son barrancos que están entre esas dos cuencas, entre la del Júcar y la del Turia al norte, y están en medio, y eso es lo que ha ocurrido, que pues que se arrase todas estas poblaciones que estamos hablando, Cuar, Aldaya, Benetúser, Torrent, que es donde yo vivo, soy vecino de Torrent, Paiporta, y aguas abajo, pues Catarroja, etcétera. Entonces, lo que tenemos es una cuenca intermedia entre esos dos ríos tan potentes que requiere de unas obras de encauzamiento y que no se han tratado. Y que obviamente ya estaban ya previstas, pero no se realizaron, como bien sabéis, por un tema de la Ley de Protección de la Huerta. Y entonces, al no poder hacer esos encauzamientos por una Ley de Protección Ambiental, pero cuando llueve, pues claro, se producen estos
desplazamientos. No deja de resultar paradójico que por una ley de protección ambiental se produzca una catástrofe medioambiental. Pero, en fin, insisto, no sé yo de esto y por eso llamamos a los expertos. Daniel, cuando hablas de un plan integral que se exige a la administración, a las administraciones, entiendo, ¿cuál es la respuesta?
A ver, lo que estamos obteniendo en los últimos meses, desde que vino la Habana hacia acá, la verdad es que la sensación que tenemos es de que están un poco cubriéndose en el tema político. Yo, no sé, entiendo que hemos perdido una oportunidad de oro, ¿no? Porque sí que es cierto que hay ciertas actuaciones que van a ser, o bajo nuestro punto de vista, van a ser dolorosas, porque una de ellas es para liberar de caudal, ¿no? El caudal del Barranco del Pollo, que desbordó en Paiporta, como sois conocedores.
Sí, sí.
La única forma de aliviarle caudal a ese barranco es abrir, como si dijéramos, un desvío, ¿vale?, que vaya a buscar el plan sur y alivie agua de ese barranco al plan sur. ¿Qué ocurre? Que para hacer ese desvío hay que quitar el cementerio de Paiporta y sacarlo a otro sitio. Claro, esas cosas, cuando la cosa está caliente, no sé si me estoy explicando, soy
perfectamente, Daniel.
Cuando está caliente, pues la gente entiende que se tiene que hacer. Esto, cuando se enfríe, que pasen 2 o 3 años, pues va a costar para ciertas personas mucho el decir, oye, ahora voy a sacar a mis seres queridos y tal. Y esto son cosas que ya se han hecho en anterioridad. No podemos perder de vista que cuando se hizo la presa de Tous, se desplazó poblaciones completas, o sea, un pueblo completo se sacó, se colocó en otro sitio y donde estaba el pueblo se hizo un embalse. O sea, es lo que se llama el bien
sí,
común,
sí,
¿no?
Claro.
El bien superior.
Por no hablar de lo que hubo que hacer y expropiar con la famosa canalización del Turia, que menos mal.
Claro.
Que menos mal.
El plan sur, ahí, claro, cuando todo el mundo eso estaba caliente, pues claro, tú ahí haces expropiaciones y la gente pues no entra en pleito, ¿no? Pero tú ahora ponte, o sea, yo lo que quiero decir es que teníamos una oportunidad de oro para haber hecho todas esas actuaciones, no haber tenido ningún problema, que todas las administraciones hubieran estado alineadas, y lo que estamos haciendo es perder esa oportunidad de oro para hacer todas esas obras que son tan necesarias. El encauzamiento de la Saleta, el desvío de la Saleta al plan sur, el encauzamiento y desvío del Barranco del Pollo, o como nosotros llamamos aquí, Barranco de Torrento, Barranco de Chiva, ¿no?
Uh-huh.
Todo eso es requerido. Medidas de laminación las obras de laminación lo que hacen es almacenar agua en cabecera e ir soltándola poco a poco. El río Turia y el Júcar sí que tienen presas que pueden hacer ese trabajo, que es lo que han hecho en esta riada pasada. Esas cuencas de barrancos que tenemos, como has dicho tú, la Saleta o el Barranco del Pollo, no tienen obras de laminación de ningún tipo. Entonces hay que hacer esas obras para que cuando llueva el agua directamente no escurra, sino que se almacene y poco a poco se libere y sobre todo nos dé avisos a la población, porque son cuencas de respuesta muy rápida. Tienen una pendiente muy fuerte, entonces cuando llueve automáticamente ya la tienes encima.
Claro.
No te da tiempo de responder.
Pues me quedo con esa clave. Un año después, pensábamos que habíamos aprendido algo, se sigue reclamando un plan integral a las administraciones y no hay noticia. Por el politiqueo, pues seguimos igual. Daniel Montesinos, decano del Colegio de Obras Públicas de Valencia. Gracias por la clase, Daniel.
Muchas gracias por la aclaración.
Buenas noches. Es cierto que las danas han ocurrido casi toda la vida. Antes eran conocidas como gota fría, sí, esas lluvias intensas, torrenciales. Fernando Valladares, investigador del CSIC.
Las lluvias torrenciales son resultado precisamente de toda esa energía que se ha ido almacenando en la atmósfera o en los mares, que pone en circulación mucha más cantidad de agua en menos tiempo, porque para eso hace falta energía, y energía es precisamente lo que vamos teniendo. Esto va a volver a ocurrir y nos va a pillar desprevenidos en muchos más aspectos que en los partes meteorológicos, que, como digo, afinan mucho.
Hay un factor clave: la temperatura del Mediterráneo. Una temperatura media que ha aumentado de 19 grados en los años 80 a los 21 hoy. Esto ha provocado que se evapore más agua. Al chocar con el aire frío en la atmósfera, se desata una lluvia más intensa. Situación a la que debemos empezar a acostumbrarnos.
Hay que prepararse para un clima distinto que ya está aquí, que esto es una manifestación de un clima diferente, para el que no estamos preparados, nuestras infraestructuras no lo están. Y esta capacidad de anticipación requiere políticos mucho más valientes. ¿Qué es valentía en política? Pues tomar medidas incómodas que a lo mejor te quitan votos, pero que luego se van a entender.
Este mismo verano el agua llegó a registrar cifras récords de hasta 31 grados, imagínate. Para analizar este efecto del cambio climático en la temperatura del mar, hablamos con Miguel Rodilla, profesor del Máster de Ecosistemas Marinos, investigador del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras en la Universidad de Valencia, la Politécnica. Miguel, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Es impresionante el dato. ¿Qué supone ese aumento de temperatura en el Mediterráneo, profesor?
Bueno, pues este aumento significa un riesgo importante respecto de estos factores meteorológicos de los que estamos hablando, y por otro lado un efecto muy, muy severo, un efecto muy grave sobre la biodiversidad del Mediterráneo, sobre las actividades económicas que se pueden desarrollar tanto en la costa como lo que podemos extraer del medio, como la pesca.
Uh-huh. Si es posible, profesor, un pequeño detalle. Intente arrimar más el auricular a la boca para escucharle con un poquito más de fuerza, sí. Si es posible. Gracias. ¿Hay una causa-efecto directa entre el calentamiento del Mediterráneo y la bestialidad de estas gotas frías o danas?
Pues sí, hay una relación muy directa, porque el mar está absorbiendo prácticamente el 90% del exceso de calor del sistema atmosférico. Es decir, todo el calentamiento que tenemos, el efecto invernadero, que lo que genera es un incremento de temperatura durante el verano, realmente durante todo el año, pero de una forma mucho más acusada durante el verano, todo ese exceso de calor es absorbido por el mar Mediterráneo, lo cual implica que el mar se está calentando por encima de lo que sería habitual, por encima de lo que el sistema puede soportar.
¿Cuál es el proceso? Yo lo explico muy someramente, pero quiero que me lo explique y que yo lo entienda. El agua se evapora, entra en contacto con la atmósfera mucho más fría, ¿y por qué provoca lo que provoca?
Sí, empieza porque realmente en determinados momentos, debido a las alteraciones que ya hay en la circulación atmosférica, propias también de ese calentamiento, de los chorros de aire más frío que están circulando en niveles altos de la atmósfera, se separan y se genera una especie de depresión fría entre masas de aire caliente. Estas depresiones quedan estacionarias y lo que hacen es recibir toda la evaporación del agua caliente del mar. Nos puede parecer que, bueno, ahora en septiembre la temperatura ya ha bajado, ya no estamos con los 30 grados de pleno verano, ahora tenemos la temperatura del agua a 23, a 24, 22 grados, depende de la zona. Pero lo que tenemos que saber es que la incorporación de humedad desde el mar caliente a la atmósfera se incrementa proporcionalmente con la temperatura del mar, es decir, cada grado de exceso de calor que tiene la temperatura del mar implica un mayor porcentaje de humedad que está pasando a la capa alta, y lo que estamos haciendo es recargando las nubes, es decir, le estamos dando la energía necesaria, el combustible necesario para que las lluvias sean intensas, y esas descargas se producen inmediatamente. Por lo tanto, cuando tenemos una situación como la que en este momento tenemos en la costa valenciana, con vientos que además generan un incremento de la evaporación hacia las zonas de la costa, tenemos precipitaciones que superan o que pueden estar superando los 200 milímetros en 4 horas, 100 milímetros en un par de horas, y lluvias que son extremadamente intensas.
hemos hablado antes de las obras públicas necesarias ante lo que parece que es inexorable. ¿Está de acuerdo, profesor Rodilla, con el colega Valladares en que tenemos que acostumbrarnos a esto porque se va a repetir?
Sí, sí. La realidad es que el Mediterráneo no deja de incrementar su temperatura. El incremento de temperatura en la atmósfera es algo que también tenemos constatado y que va a seguir aumentando, y esto lo que va a implicar es que no sabremos cuándo se van a producir esas situaciones de danas, esas situaciones de lluvias intensas, cuándo vamos a tener los temporales. Ni siquiera sabemos si vamos a tener más, pero lo que sí que sabemos es que van a ser cada vez más violentos, es decir, cada vez vamos a tener precipitaciones que pueden estar batiendo récords, situaciones de temporales marítimos que pueden estar batiendo récords. Es decir, algo a lo que tendríamos que anticiparnos es a la posibilidad de que en el Mediterráneo se generen huracanes como los que sufren las costas, claro, de Estados Unidos. Es decir, esa es la situación a la que tendemos.
Miguel Rodilla, profesor del Máster de Ecosistemas Marinos, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo ha explicado estupendamente bien, lo he entendido hasta yo. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de Gabriel, la gota fría que vuelve a poner a prueba una región que aún no se ha recuperado de los estragos de la dana de hace un año. El Mediterráneo continúa acumulando calor, alimentando borrascas, dejando en evidencia la falta de infraestructuras. Todo mientras los vecinos esperan con miedo que el agua no vuelva a recordar lo del año pasado. Como siempre, el lazo a la linterna lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, nos fijamos en el año pasado y en el devenir, pero cuando rascas un poquito dices que hemos hecho mal durante tanto tiempo, ¿verdad?
Sí. Los que hemos vivido en pueblos en los que el cauce del río estaba al alcance de la vista, podíamos observar que la cantidad de agua variaba continuamente, con una variable más o menos común: escasez de agua durante el verano y primeros días de otoño, salvo fuertes tormentas, que luego sabíamos que se llamaba gota fría y ahora dana, y abundancia con el deshielo primaveral. Hay que distinguir entre las crecidas, que pueden llegar a ser peligrosas, y las inundaciones, que llegan a provocar catástrofes. Las crecidas de los ríos son necesarias y positivas. Gracias a ellas se recargan los acuíferos, se mantienen playas y deltas, se limpian los cauces y se incrementa la fertilidad del suelo. Eso no sucede con las inundaciones, que son imposibles de predecir y que llevamos mucho tiempo contribuyendo a que cada vez sean más dañinas por ocupar espacios que deberían ser del río, aunque no formen parte del cauce normal. En la cuenca mediterránea, los pueblos y ciudades, por lógica, se asentaron en las proximidades de los ríos, y siempre ha habido inundaciones en esos pueblos y ciudades. Y según dicen algunos expertos, las lluvias torrenciales no han aumentado mucho todavía estadísticamente. No hay más danas que a finales del 19 y principios del 20. Lo que sí es verdad es que las inundaciones son ahora muchísimo más peligrosas por el mal uso que hemos hecho de la administración del agua. Durante siglos hemos ido destruyendo las praderas naturales de los ríos, que sirven de contención en las crecidas, para convertirlas en terrenos agrícolas. Pero es que desde mediados del siglo pasado hemos edificado cada vez más cerca de los cauces, en esas praderas, en esos campos, no solo del río principal, sino de sus afluentes, y el agua busca por dónde salir. Además, en las grandes ciudades donde el río pasa por el centro, se han establecido muros de contención que evitan, sí, que se inunde la ciudad, pero contribuyen a que la inundación sea más peligrosa aguas abajo. Hay ecologistas talibanes que están contra los embalses, pero los embalses ya los descubrieron los romanos cuando no existían los ecologistas. El sentido común siempre es más práctico que el entusiasmo febril. Es muy difícil arreglar lo desarreglado durante decenas y decenas de años, pero es nuestra responsabilidad neutralizar los daños que podamos y, sobre todo, salvar las vidas de los amenazados.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente: Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la última hora, pacto entre Estados Unidos e Israel para un alto el fuego en la guerra de Gaza. Claro, ahora falta saber qué dice la otra parte, jamás. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu da el visto bueno al plan de Trump de 20 puntos para un alto el fuego en Gaza. Según el presidente de Estados Unidos, todos están de acuerdo con este plan, salvo Hamas, que no ha dado respuesta todavía. Netanyahu celebra el acuerdo, dice que coincide con sus objetivos en la guerra. El primero de todos, que los rehenes vivos y muertos vuelvan a casa.
Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized.
Hamas será desarmado. Gaza será desmilitarizada. Israel conservará la responsabilidad en materia de seguridad, incluyendo el control del perímetro de seguridad en un futuro próximo. Y por último, Gaza contará con una administración civil pacífica que no estará controlada ni por Hamas ni por la autoridad palestina.
That is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority.
Trump dice que es optimista ante la respuesta de Hamas, pero que si la rechaza, Netanyahu tendría vía libre para hacer lo que tuviera que hacer. Eso lo ha dicho textualmente. Digamos que continuará.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios volvieron a subir en septiembre. El IPC repuntó hasta el 2,9 con la electricidad y los carburantes como principal causante. Son 2 décimas más que en agosto, cifra que se aleja del 2% que Bruselas fija como objetivo para dar por controlada la inflación. Ojo, Estamos, como quien dice, en el 3. Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. Se esperaba un repunte en el ritmo de subida de los precios y así ha sido. El motivo, que los carburantes y la electricidad no han bajado tanto como lo hicieron hace un año. Así, el IPC escala hasta el 2,9% y España sigue liderando la inflación entre las grandes economías de la Unión Europea. Y no se espera que de momento alcance ese límite del 2% que busca Bruselas. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Continúa habiendo tensiones inflacionistas muy importantes en los alimentos y en los servicios.
Una cesta de la compra que acumula una subida de casi el 40% en apenas 4 años, según la OCU. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, sí ha bajado una décima hasta el 2,3%.
Vaya nochecita que llevamos de noticias. Última hora. El BBVA acaba de anunciar el mayor dividendo de su historia. Pagará 32 céntimos por acción y los accionistas del Sabadell que digan sí a la OPA también lo podrán cobrar. Un golpe de efecto, pues como digo, de ultimísima hora. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, lo hemos conocido además hace escasos minutos y ha sido por sorpresa, nadie lo esperaba. El BBVA lo ha anunciado en un breve comunicado. Los accionistas de su banco van a recibir el próximo 7 de noviembre ese dividendo, el más alto de su historia, a cuenta de los resultados de este año, de este 2025. Será de esos 32 céntimos brutos por acción y se pagará en efectivo. Supone algo más de un 10% que el dividendo de hace un año. Así que sí, el BBVA sube la oferta para atraer a los accionistas del Sabadell indecisos para que acepten esa OPA, porque también lo van a recibir si finalmente le dan el visto bueno. Veremos si este anuncio, más la mejora de la oferta del 10% que anunció la semana pasada el banco, es suficiente para conseguir convencerlos o no.
Esta medida acaba de ocurrir, tiempo habrá de valorarla. Mañana será el último día para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, cosa que no deja de ser un absurdo porque no se va a presentar. Lo que sí lleva el Gobierno al Congreso es el decreto para aprobar un nuevo registro laboral, un registro digital.
Iván. Sí, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que tiene bastante prisa para endurecer el registro horario porque, ya lo sabemos, no ha conseguido aprobar esa reforma de las horas trabajadas, esa rebaja. Pues esa tramitación de urgencia, la del nuevo registro horario digital, va a poder alargarse incluso hasta final de año porque los expertos no creen que vaya a servir de mucho porque, por ejemplo, no entra en un aspecto clave el de endurecer las multas a las empresas incumplidoras. A esto se añade que, aunque el texto insta un registro horario digital, deja la puerta abierta que se pueda seguir haciendo en papel. También, por cierto, hay dudas legales de que la Inspección de Trabajo pueda tener o no acceso remoto, como quiere la ministra, a la información, y deja, por tanto, muchas dudas este texto. Y luego hay un dato que lo venimos contando, que mientras el 40% de las horas extras pues han quedado sin remunerar en el segundo trimestre, son ya casi 3 millones desde abril a junio.
España, estamos a la cola de los países desarrollados en términos de libertad económica. Lo dice un informe del Instituto de Estudios Económicos.
Es un índice, Ángel, que analiza con ánimo de hacer comparaciones entre gobiernos, pues hasta qué punto un país facilita o dificulta que empresas, que familias prosperen. Y España se sitúa en la posición 31 de los 38 que forman la OCDE. Nuestro país ha obtenido en este informe del IEE una nota de 66 puntos, lejos, por ejemplo, de los 83 que recibe Suiza. Y es un indicador de cuando hablamos sobre que los datos macro pues funcionan, lo venimos contando, es verdad, pero la economía de bolsillo no tanto. Por eso, ese sentimiento de muchos españoles de que no sienten que su calidad de vida pues haya mejorado a pesar de esas cifras de crecimiento económico que nos viene contando el gobierno.
Semana clave para el apagón. El organismo europeo encargado de analizar y publicar las conclusiones tiene que enviarlo este viernes. Las compañías eléctricas y Red Eléctrica esperan el informe.
Sí, el ENSOE, o lo que es lo mismo, la Red Europea de Gestores de Redes de Transportes de Electricidad, que tiene que publicar ya ese informe, lo tiene que enviar a Bruselas para que sea la Comisión quien haga pública esas conclusiones. Se trata de un documento en el que va a describir cronológicamente los hechos. Hay millones de datos analizados, además de proponer recomendaciones para reforzar el sistema con el objetivo, bueno, de reducir al mínimo, a cero si es posible, la posibilidad de que un suceso similar pues no vuelva a producirse. Las compañías eléctricas, a las que Red Eléctrica, ya lo venimos contando, culpa del apagón, han cargado en diferentes ocasiones, dicen contra la imparcialidad, la independencia y la objetividad de este organismo europeo. Aseguran que Red Eléctrica participa de forma simultánea en este proceso como actor implicado y también parte del análisis.
La inmigración se ha situado en el centro del debate político, era de prever. Varios datos. vamos a hablar del mercado laboral español y esos inmigrantes. La población inmigrante representa el 23% de la población con trabajo en España. Ojo, uno de cada cuatro, ¿eh? El 90% del empleo nuevo creado desde enero del año pasado a marzo ha sido ocupado por inmigrantes. El 90%. Hoy, el Financial Times apunta a la inmigración como el principal motor para el crecimiento en España. Ha ayudado, dice, a evitar la grave escasez de mano de obra cualificada que ha afectado a otros vecinos europeos. ¿Cómo ve necesaria la inmigración para el mercado laboral? Se lo preguntamos a Sergi Jiménez, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra e investigador de FEDEA. Sergi, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Me temo que la pregunta la voy a formular de una manera un tanto simple. Me sé la respuesta, pero ¿la inmigración como tal es absolutamente necesaria para nuestro mercado laboral?
Es necesaria para mantener lo que ya había, incluso para crecer un poco más.
Sergi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué sectores es esencial esta inmigración? ¿En cuáles es más necesaria?
Bueno, prácticamente en todos los sectores tienen necesidades. Algunos tienen barreras más importantes y otros menos, y por tanto se parece que están entrando menos, pero prácticamente todos los sectores. Porque, digamos, los jóvenes nativos que entran en el mercado de trabajo no cubren los mayores que están en tránsito, se están yendo del mercado de trabajo, están reduciendo sus horas en muchas regiones. En algunas es escandaloso, en otras es menos.
Cuando uno observa a nuestro alrededor, profesor, las residencias de ancianos, por ejemplo, cuando uno ve las obras, ya sea en casa o una obra pública, cuando uno ve el trabajo en el campo, claro, esos jóvenes, entre comillas, nativos, no quieren trabajar ahí. O trabajan inmigrantes o sencillamente no se trabaja.
Bueno, nativos es que no tienen necesidad, además están relativamente bien educados y hay pocos sin estudios, por tanto tienen oportunidades de colocarse relativamente bien a poco que se esfuercen. Por tanto, lo que va quedando como entrada para inmigrantes son esos sectores que has mencionado, todo y que ya está quedando sectores o puestos de trabajo cualificados abiertos a estos nuevos inmigrantes, que no tienen por qué ser lo mismo de lo que eran hace 15 años.
Profesor, estamos hablando de las vacantes de empleo que hay en muchos sectores de nuestro país. ¿Puede ser la inmigración una solución?
Bueno, al menos es un parche para que no se desangre el enfermo. A largo plazo es muy difícil de decir si se puede sostener este ritmo de inmigración o el país acabará decreciendo o estancándose. Es muy complicado. Cualquier proyección ahora es difícil de hacer. Todo y que España parte con una ventaja es que tiene, digamos, una fuente de inmigración muy importante en Latinoamérica, que culturalmente no es tan diferente de lo, claro, de lo que hay por aquí.
¿Existe brecha salarial entre trabajadores españoles y esos inmigrantes recién incorporados?
De hecho, los entrantes que vienen de fuera se suelen tener su promedio salarial un poquito por encima de los entrantes, nativos. No quiero decir nacionales porque hay muchos nacionales que vienen de Latinoamérica también. Es una pequeña distinción, sin ninguna mala intención, solo para aclarar un poco la economía que hay detrás.
Pues
básicamente los dos colectivos llevan sus salarios de entrada un poquito ligados al salario mínimo, un poquito por encima del salario mínimo, pero luego probablemente rápidamente mejoran muchos de ellos.
Pues esperemos. Profesor Sergi Jiménez, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, gracias por la clase.
Gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Más cosas. La aerolínea española Vueling ha anunciado que creará 400.000 asientos más en España. Lo hace después de que Ryanair anunciara el recorte de casi 2 millones de plazas en nuestros aeropuertos. Iván, ¿aguantas? Sí. O
yo creo que voy a poder, espérate. ¿No? ¿Sí, no? Sí, pues si acaso estate al quite.
No, no, tú te aguantas. Si has dicho que aguantas, aguantas.
Venga, bueno, cuando uno se marcha, otros lo sustituyen. Eso suele ser así. Esta es una nueva muestra de ello, porque Vueling Ángel pues ha sido la última en anunciar que va a ampliar plazas en nuestro país tras esa decisión, vamos a decir, histórica de Ryanair, como se replegaba de España. El aumento de capacidad de la aerolínea, que forma parte del grupo IAG, de Iberia, British Airways, pues se centra en varios aeropuertos estratégicos, que son corredores clave con las Islas Canarias y Baleares, por ejemplo Bilbao, también en Barcelona, Madrid incluso. Vueling es, ahora mismo, tras Volotea o Wizz Air, la última compañía en anunciar, pues eso, nuevas plazas en España, tras la espantada de Ryanair por su conflicto con Aena, la subida de tasas que esta va a llevar a cabo a partir del año que viene.
Hablando de aerolíneas, Lufthansa despedirá más de 4.000 trabajadores hasta el año 2030.
Y ha sido una sorpresa también, porque son recortes que sobre todo se van a concentrar allí, en Alemania, de donde es la compañía, y van a afectar, al menos eso dice la empresa, y según el anuncio, a funciones administrativas, en particular los profundos cambios por la digitalización y el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial, y que van a aumentar, dice Lufthansa, la eficiencia en muchas áreas y procesos. Un recorte de plantilla que equivale aproximadamente a una quinta parte del personal administrativo del grupo, porque Lufthansa, que es un gigante de la aviación alemana, ya recortó 20.000 empleos solamente durante la pandemia.
Se cumple un año del llamado, ¿te acuerdas? Informe Draghi. Se trató de un documento realizado por el ex primer ministro italiano, expresidente del Banco Central Europeo. Draghi analizaba el estado de la economía europea, identificando sus problemas, planteando posibles soluciones. Se centró en tres grandes prioridades: cerrar la brecha en innovación tecnológica, diseñar una estrategia industrial coherente con los objetivos climáticos y avanzar hacia una mayor seguridad y autonomía, reduciendo las dependencias del exterior. Bueno, un año después, de las 383 recomendaciones que hizo, 4 se habían hecho efectivas. Bien, es cierto que otras muchas requieren mucho tiempo, pero en fin. Vamos a hablar sobre este informe con Pilar Martínez. Es directora de Asuntos Públicos de Bolsas y Mercados Españoles, BME. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Un placer.
Gracias por atendernos. El propio Mario Draghi se ha quejado de que no le han hecho mucho caso, de que la acción de los gobiernos ha brillado por su ausencia. ¿Está de acuerdo?
Bueno, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que la Unión Europea es un ente muy grande, es complejo y tiene unos procesos muy intrincados muchas veces. No debemos olvidar que hay que buscar consensos, hay que buscar acuerdos entre los Estados miembros, y que a pesar de ser un bloque muy consolidado, hay particularidades dentro de cada uno de esos Estados miembros que deben tenerse en cuenta, ¿no?, en los procesos legislativos. De todas formas, yo sí que creo que desde el sector de los mercados de capitales sí estamos viendo un interés y un compromiso por parte de las instituciones europeas, ¿no?, en desarrollar y de alguna manera en seguir el calendario que se han propuesto de esas medidas para contribuir a alcanzar los objetivos que mencionabas y que reviertan en esa mejor competitividad de la Unión Europea.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Por hablar de aspectos concretos de ese informe, porque Draghi, por ejemplo, insistía en el tema de mejorar la competitividad para reducir las dependencias externas de terceros países. ¿Eso, por ejemplo, lo hemos conseguido?
Bueno, yo creo que estamos en ello. Como decía, es un proceso lento, pero es uno de los ejes clave y creo que la Comisión Europea lo tiene muy presente. Pero creo que es importante también hacer una precisión, y es que la competitividad no existe en el vacío, ¿no? Tenemos que entenderla como la competitividad de las empresas europeas, como su capacidad para generar impacto en la economía real. Y para ello, desde BME creemos que lo más importante es que puedan acceder a financiación. España es un país con un tejido productivo compuesto fundamentalmente por pymes, pero esto es un denominador común en Europa también. Entonces, esto da una relevancia aún mayor, si cabe, a esta vertical. Nosotros creemos que no hay una receta mágica, pero sí que hay algunos elementos, por ejemplo, la cuenta de ahorro de inversión, que es una estrategia que está previsto que se publique mañana por parte de la Comisión Europea y que permitirá gestionar y vehiculizar de alguna manera ese ahorro y canalizarlo en inversiones que reviertan en la economía real.
Otro de los puntos clave que abordó aquel informe Draghi fue la excesiva regulación, la burocracia infinita que impera en la Comisión Europea. ¿Es verdad?
Totalmente. La regulación o el exceso de regulación es uno de los problemas que padecemos, ¿no?, en los sectores regulados. Y que Draghi abordaba de manera muy clara, ¿no?, esa necesidad de simplificar y de reducir el volumen de la carga regulatoria a la que se enfrentan las empresas. Es importante tener en cuenta que, como digo, el sector financiero es un sector con mucha carga regulatoria y es importante que no percibamos esto como una necesidad de desregular completamente el sector, sino de optimizar la regulación de manera que sea proporcional, que permita que las empresas, siempre cumpliendo con los estándares, puedan dedicar esfuerzos y recursos a una actividad productiva, sea la que sea, y que ese exceso regulatorio no se convierta en una carga que frene su desarrollo.
Otro de las patas del informe es el de las inversiones, Pilar, porque Draghi pedía hasta, por ejemplo, 800.000 millones de euros anuales, o sea, al año, para competir con Estados Unidos y China. ¿Esto se ha cumplido? ¿Se va a cumplir? ¿Es posible?
Como decía, yo creo que esta estrategia es la que se va a presentar mañana por parte de la Comisión con este planteamiento de la cuenta de ahorro y de inversión. Esto es un vehículo que ya existe, por cierto, desde el año 2012 en Suecia, por ejemplo, y con mucho éxito, y es una iniciativa que tiene esa capacidad de responder a esa llamada de Draghi de movilizar el ahorro privado. Se estima que hay 1 billón, con B, de euros en depósitos en toda Europa. Y este puede ser uno de los factores decisivos, ¿no?, para cerrar esa brecha de competitividad. En esencia, lo que se plantea como cuenta de ahorro de inversión es una herramienta que permita a los ahorradores europeos invertir esos ahorros en empresas, de manera que se financien proyectos con futuro, empresas con alto potencial, con capacidad de crecimiento y que a su vez genere una rentabilidad para el ahorrador, ¿no?, que ya deja de ser un ahorrador, se convierte en inversor y crea un círculo virtuoso. Y los tres elementos clave que a mí me gustaría destacar de esta cuenta son, en primer lugar, que tiene que ser fácil de utilizar, en segundo lugar, que tiene que tener un tratamiento fiscal lo más ventajoso posible y, por último, que canalice esas inversiones a través de mercados transparentes que reviertan en una economía real, que generen unas mejores condiciones de empleo y que, en definitiva, contribuyan a un crecimiento sostenible de la economía.
Otro punto, Pilar, que lo he mencionado de pasada, era la independencia, por decirlo así. Entiendo, independencia energética, fíjate, seguimos comprando gas a Rusia con la que está cayendo, o de otras regiones del mundo. Eso parece que todo el mundo está de acuerdo, pero tampoco hemos hecho demasiado, ¿no?
Bueno, también yo creo que es una de las iniciativas que está en proceso. Como digo, son procesos largos y no siempre todo lo fácil es que nos gustaría, pero me gustaría volverlo a relacionar precisamente con esa búsqueda de la competitividad, ¿no? O sea, para que las empresas en Europa sean competitivas tienen que poder acceder a financiación, tienen que poder crecer y tienen que poder competir con el resto de entes, ¿no?, en el ecosistema que ofrecen este servicio. Y yo creo que una vía muy interesante va a ser precisamente para adquirir esa autonomía estratégica a la que se refería Draghi, es darle herramientas de financiación y de crecimiento a las empresas dentro de la Unión Europea para que sean jugadores activos y sean competidores reales.
Y Pilar, una cosa más. ¿Hay que seguir al pie de la letra este informe Draghi o, bueno, al ser sugerencias, qué va a tomar, qué no está tomando la Unión Europea para hacerlo?
Bueno, el informe es muy ambicioso, es muy extenso y yo creo que la Comisión Europea en este nuevo ciclo político sí que está muy pendiente y se está centrando mucho en esos datos que se ofrecían en el informe Draghi. Entonces, a partir de final de año y en los primeros meses del año que viene, yo sí que creo que podemos esperar unos paquetes legislativos muy ambiciosos en línea con ese informe.
Pues partiendo de la base de que tenía razón Mario Draghi, ha pasado solo un año y es cierto que seguramente es poco tiempo, pero no lo perdamos de vista, que tenía razón en muchísimas cosas. Pilar Martínez, directora de Asuntos Públicos de BME, Bolsas y Mercados Españoles. Gracias por la consultoría, Pilar.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Chao. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Vete a toser allá afuera.
Voy a beber agua.
Agua, ¿no?
Expósito. La linterna.
Te recuerdo la última hora Donald Trump y Benjamín Netanyahu en Washington, en la Casa Blanca, acaban de anunciar un acuerdo entre ambos y los países árabes, en principio, para un alto el fuego en Gaza. ¿Qué pasa? Pues que queda por saber qué dice Hamas. Álvaro.
Y de momento Hamas guarda silencio. Lo único que conocemos es a través de Al Jazeera. Al parecer todavía no han recibido un documento con ese plan de Trump. Y digamos que se han enterado por la comparecencia de ambos. Es lo que le traslada un oficial del movimiento palestino a la cadena de televisión qatarí. En cuanto al plan, todos los rehenes vivos y muertos volverán a casa. El ejército israelí se irá retirando progresivamente de la franja hasta mantenerse en un perímetro de seguridad. Un perímetro que, por cierto, no se sabe cuánto tiempo estará. Dicen que un futuro próximo. Netanyahu, además, lo que quería recalcar es que con este plan está cumpliendo todos sus objetivos.
Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized.
Hamas será desarmado. Gaza será desmilitarizada. Israel conservará la responsabilidad en materia de seguridad, incluyendo el control del perímetro de seguridad en un futuro próximo. Y por último, Gaza contará con una administración civil pacífica que no estará controlada ni por Hamas ni por la autoridad palestina.
That is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority.
Digamos que Netanyahu le ha dado el privilegio a Trump en anunciar este pacto. Ha sido el primero en aparecer. Trump diciendo que es un gran día para la historia, para la civilización, es decir, celebrando el pacto, se le veía satisfecho. Y además, por cierto, destacado de su comparecencia, y es que le ha dado vía libre a Netanyahu para hacer lo que tenga que hacer si Hamas rechaza el acuerdo.
I hope that we're going to have a deal for peace.
Espero que logremos un acuerdo de paz, y si Hamas rechaza, que es posible, es el único que aún no lo ha aceptado, tengo la sensación de que obtendremos una respuesta positiva. Pero si no es así, como sabéis, Bibi, te respaldaremos completamente para que hagas lo que tengas que hacer.
Bueno, se han echado muchas flores entre ambos, pero la noticia es esa. Donald Trump y Netanyahu anuncian un acuerdo entre ambos y, al parecer, países árabes como Qatar, para un alto el fuego en Gaza. Insisto, queda por saber, otra clave, qué dice Hamas de todo esto. Enseguida comentamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El balance de estos tres partidos sin Lamine son tres victorias. El Barça...
Sobraba a Lamine.
No, quiero decir eso.
Eso te habla, Juanma, de la diferencia que hay entre el Barça y el...
Claro, Miguel.
Que Lamine sea un jugador extraordinario no implica que el Barça tenga una dependencia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente: Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros, todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, como quien dice, de hace minutos, llega desde Washington. Es el acuerdo entre Estados Unidos e Israel para un alto el fuego en Gaza.